Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y treinta del mediodía, saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que compone la redacción de COPE Ferrol. Saludos también para las comarcas de Ferrolterra y Humeortegal y también para todos aquellos que nos sintonizan a través de internet en nuestra página web que hace posible que lleguemos a todos los lugares del planeta. Estamos a 2 de agosto, el tiempo sigue acompañando, vamos a ir en unos minutos hasta Meteo Galicia para conocer también las predicciones para las próximas horas, pero luce el sol, sin duda alguna, es un buen presagio para lo que en principio se espera un fin de semana de mucha actividad. Alguna de ellas, por ejemplo, la vamos a tratar hoy aquí en nuestro espacio, porque a eso de las 2 menos 10 nos vamos a ir hasta el área recreativa de Pedroso, en Narón. Allí vamos a hablar con uno de los responsables de la organización del Gulliver Fest, esa iniciativa que trata de unir a usuarios de autocaravanas, también de las furgonetas camper y de todos aquellos que estén interesados en el mundo de la naturaleza, porque durante este viernes, sábado y domingo el protagonismo lo van a tener todos ellos en el área recreativa de Pedroso en Narón. También en el día de hoy nos vamos a ir a hablar, en este caso a partir de la 1:35 aproximadamente, del plan rector de uso de las Fragas do Eume. Lo vamos a hacer con la directora xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, con Belén do Campo, con la cual abordaremos cómo están a día de hoy las gestiones para contar con ese documento que va a hacer posible el saber y el conocer qué es lo que está permitido hacer y no hacer en cada una de las parcelas que componen las Fragas do Eume. Ya saben, esos 5 municipios que componen esas Fragas do Eume, como son Monfero, que aporta la mayor parte del terreno, conjuntamente con Aspontes, Acapela, Ponte de Eume y Cabanas, y que ese plan rector, el único que falta todavía dentro de los parques naturales de Galicia, está llamado a ser un documento vivo, pero al mismo tiempo que limita y determinará las actividades que están permitidas en cada uno de esos lugares. También hoy nos iremos a hablar con una de las residentes, concretamente con la presidenta en funciones de la Asociación de Usuarios del CANF de Ferrol, en este caso para abordar, bueno, pues la destitución del director del que ha sido durante los últimos 15 años esas instalaciones, y es que tanto usuarios como trabajadores tienen convocada para mañana a las 12 del mediodía una concentración en las propias instalaciones del CANF de Ferrol para mostrar su oposición a esa destitución, a esa cese del director del CANF de Ferrol durante los últimos años, y que ellos alegan o achacan a que han sido debidas a las presiones o a las protestas que han venido protagonizando los residentes y los trabajadores pidiendo más, precisamente más trabajadores y la reforma y la reparación de las instalaciones situadas en Catabois. Y también hoy vamos a hablar de menores, concretamente lo vamos a hacer con un técnico de protección de menores de la Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social situada en A Coruña, con Juan Alonso, para hablar de las familias de acogidas, de las ayudas que reciben estas familias de acogidas y la reclamación que le hacen al Ayuntamiento de Ferrol para que esas ayudas no computen a la hora de poder disfrutar también de otro tipo de ayudas sociales, en este caso en estas familias, sobre todo, por ejemplo, en lo que se refiere a las becas comedores. También vamos a hablar del hogar infantil que gestiona la Diputación de A Coruña y que lleva ya casi, en octubre lo va a cumplir, un año sin disponer de transporte de proximidad. Todo ello desde ahora y hasta las 2 de la tarde, y también contaremos a partir de la 1:20 de la tarde con nuestro espacio habitual de participación del oyente. Ya saben, usted dirá todos los días, de lunes a jueves, entre 1:20 de la tarde y 1:35, y también los viernes entre 1:20 y 1:30 de la tarde, para dar también voz y protagonismo a todos ustedes, a nuestros oyentes. 12:34, nos vamos a conocer la predicción del tiempo. El Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados patrocina la información del tiempo. Está ubicado en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol, y hasta Meteo Galicia nos vamos para conocer cuál es esa predicción. Saudos.
Saudos. Este martes na comarca de Ferrol continuará con influencia anticiclónica. Será un día de ceo despesado en xeral. Podríamos ter a presenza de algunhas nubes baixas co avance do día e temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, mesmo con lixeiros ascendentes. pesos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 30 graus e todo isto con vento que continuará superando do nordés, sendo forte entre Cao Preoriño e Cabo Ortegal. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 26 grados. La información del tráfico patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? Muebles en Avenida de Cuba, en el número 15, y Electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Ambas instalaciones, ambos establecimientos en Ortigueira. No tenemos registrado a estas horas del mediodía ningún incidente en nuestras carreteras y ayer por la tarde se registraba la salida y vuelco de un vehículo en Fene, en la carretera que comunica Fene con los municipios de Mugardos y Ares a la altura de Barallobre. El accidente tenía lugar a las 7 de la tarde, un vehículo incluso acababa volcando, pero afortunadamente, ninguno de sus ocupantes resultaba herido. Y en lo que se refiere al ámbito informativo, el vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, acompañado por la delegada territorial de la Xunta aquí en Ferrol, por Martina Neiro, se reunió esta mañana con representantes de la compañía Century y de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, un encuentro desarrollado en la propia sede de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Se trata de la compañía que tiene previsto o tiene en proyecto desarrollar la creación de un complejo industrial dedicado a la fabricación de neumáticos en el municipio de Aspontes. El encuentro se ha desarrollado, como decíamos, desde las 11:30 de esta mañana en la propia sede de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Y también residentes y trabajadores del CAF de Ferrol denuncian la decisión tomada por parte del Inserso del cese del director de estas instalaciones, de Fernando López Díaz, que ocupó este cargo desde hace aproximadamente 15 años. Aseguran desconocer cuáles son las razones que han llevado al Inserso a prescindir de él, pero destacan su gran capacidad de trabajo, liderazgo y empatía, tanto hacia trabajadores y residentes. Para mañana miércoles han convocado a las 12 del mediodía una concentración para mostrar su apoyo en las propias instalaciones. Y también en las últimas horas, los equipos de extinción sofocaron un incendio forestal que se declaró sobre las 7 de la tarde de ayer en la zona de Gondré, en el municipio de Aspontes, y que fue extinguido cerca ya de la medianoche, aproximadamente a las 11:50. El fuego afectó a algo más de dos hectáreas de monte arbolado y también a 1,81 de monte raso, es decir, casi 4 hectáreas calcinadas. En las tareas de extinción participaron 4 agentes, 8 brigadas, 7 motobombas, una pala y también, mientras que la visibilidad lo permitió, un hidroavión y hasta 5 helicópteros. La columna de humo se pudo ver a varios kilómetros de distancia en una zona en la que limitan los municipios de Aspontes y de Asomozas. Y la alcaldesa de Narón, María Ferreiro, presentó en la mañana de ayer junto al edil de Seguridad Ciudadana, Román Romero, y al jefe de la policía local, Eduardo Pita, las dos nuevas motos con las que contará el parque móvil del citado cuerpo. Las dos nuevas motocicletas vienen a cubrir la baja de otras dos motos antiguas que tenían más de 20 años de servicio y que han sido dadas de baja. Ferreiro aseguró que ahora el parque móvil de la policía local de Narón está formado por 9 vehículos de diferentes características, a los que se suman ahora estas dos nuevas motocicletas. La policía local de Narón cuenta con la actualidad con un total de 38 agentes, de los que se suman otros dos que están realizando prácticas en estos meses en este municipio.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio, pegao.
Del ámbito social vamos a hablar en los próximos minutos en esta sintonía en COPE Ferrol y más concretamente de los menores. Lo vamos a hacer con un técnico de protección de menores, en este caso que depende de la Jefatura Territorial de la Consejería de Política Social aquí en nuestra provincia, con Juan Alonso. Y vamos a hablar, por una parte, de los programas de las familias de acogida y también, por otro lado, de también los problemas de transporte que está existiendo con un centro de menores que es titularidad de la Diputación de A Coruña. Don Juan Alonso, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar en este caso de las familias de acogida, porque las familias de acogida es una herramienta que se utiliza para aquellos menores que de alguna forma requieren ese recurso para estar también en un entorno saludable, un entorno ameno, pero que estas familias de acogida se están encontrando con un problema sobre todo fiscal. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Juan Alonso?
Bueno, pues lo que está ocurriendo es que, bueno, nosotros en las familias de acogida, que tenemos dos tipos, familias de familia acogida ajena, solemos remuneramos ahora siempre, con dependiendo de la edad, con 260 euros al mes. De 0 a 1 año son 600, de 1 a 3 son 400 euros al mes, y a partir de los 3 son 280 euros al mes. Pero ¿qué pasa con este complemento, que es una ayuda para las familias? Usted imagínese un abuelo o unos tíos que acogen a unos sobrinos, unos nietos, porque los padres no pueden por diversas causas, pueden tener una pensión de jubilación, la mínima, que son 660 euros, la contributiva o la no contributiva, que son 420, y nosotros les ayudamos por el esfuerzo que están haciendo, que no son sus hijos, ¿no? Entonces, a la hora de solicitar becas de comedor para los colegios o libros, se encuentran con que esta ayuda de 280 euros se la ponen como un ingreso de ellos, que realmente es un ingreso que hacemos a ellos para los niños, porque claro, un niño, un adolescente o alguien ya esos 280 euros al mes entre la comida, deporte y actividades, es más, o sea, le hacemos un perjuicio. Entonces, claro, nosotros lo que pedimos desde, es un criterio técnico de mis compañeros y mío en este caso, es que ese ingreso no se tenga en cuenta como ingreso de las familias, sino como un apoyo a ese niño que estás acogiendo, porque muchas veces les hacen estar fuera del comedor, lo que supone un detrimento grave en su economía, porque si es 680 euros de pensión, o digamos ya no contributiva, 420, tenemos pagar comedor, pagar libros, y le pedimos, por tanto, en este caso concreto, al Ayuntamiento de Ferrol y a otros, que no tengan en cuenta esta ayuda remunerada del acogimiento familiar y no dejar al margen de las becas a estas familias.
Porque si ya es duro, pues a lo mejor tener que acoger, como bien decías tú, un hijo, o sea, un nieto o un sobrino, porque bueno, pues los padres no se pueden hacer cargo de él, también es duro, pues esas personas que no tienen los ingresos suficientes, pues tengan que después renunciar a esas ayudas que sí disponen pues otros alumnos que están viviendo con sus progenitores e incluso, pues en muchas ocasiones, con mejores condiciones económicas.
Claro, nosotros lo único que pedimos es eso, que en el baremo que tienen establecido, evidentemente de Ferrol y otros, que lo pongan como una excepción. Por ejemplo, cuando alguien dispone de un RIFIA, que es la Renta de Inserción Social de Galicia, la Xunta en concreto, en este caso, pues compatibiliza esta ayuda familiar con el RIFIA, no le restan el RIFIA. El ingreso mínimo vital del Estado, del INS, lo mismo. Entonces, que menos el Ayuntamiento, que es la administración más cercana al ciudadano, que es en principio la que más debe estar al tanto de los problemas de sus familias, pues que es un cable y esta ayuda remunerada a las familias no se la tenga como ingreso propio de las familias, sino que les haga una exención en favor de que los niños puedan ir al comedor sin problemas económicos para las familias que los acogen, que habitualmente, ya digo, son tíos, abuelos, primos, para no tener que ingresar en el centro.
En este caso, Ferrol es uno de los ayuntamientos que precisamente contabiliza esta ayuda para poder después, en función de eso, excluir a esos alumnos. Pero no sé si en la comarca de Ferrolterra tenéis constancia de que hay más ayuntamientos con esta misma problemática, o por lo menos familias de acogida que también tienen este mismo problema.
Sí, en algunos ayuntamientos, claro, es que como esto no está unificado, ahí tendría que no sé, supongo que la Federación de Municipios de Galicia o de España, es decir, bueno, en las ayudas sociales familiares se va a realizar esta exención, al igual que se hace en ingreso mínimo vital o en RISA, para que las familias puedan hacerse cargo de sus familiares, de sus nietos, de sus sobrinos. Hay algunos en que sí, que lo tienen como ingreso. Podría ser, a lo mejor, Narón u otros, ¿no? Pero bueno, claro, no está unificado esto. Como cada ayuntamiento hace su ordenanza, pues...
Depende entonces, de cada gobierno municipal.
Claro. Ya digo, en concreto, para el RISGA, que es la Renta de Inserción Social de Galicia, el asunto es compatibilista, es decir, si yo tengo un RISGA y acojo a un sobrino, no me van a restar el RISGA porque me remuneren por mi sobrino. Pues lo mismo le pedimos para las becas de comedor, libros y otras al Ayuntamiento de Ferrol y a otros.
Eso es uno de los asuntos que queríamos tratar y, por lo tanto, bueno, pues esperemos que desde el área de, en este caso, de política social, de bienestar social, se tome medidas. En lo que se refiere a otro problema, aquí en Ferrol también tenemos, bueno, pues un centro de menores, en este caso gestionado por la Diputación de A Coruña, que está teniendo un problema y es que no dispone del transporte para que esos menores puedan desplazarse a esas instalaciones y eso conlleva también un trastorno importante.
El hogar infantil de Ferrol, que pertenece a la Diputación, que es un buen equipamiento, que tiene buenos profesionales trabajando, igual que los ayuntamientos, mis compañeros, que siempre contamos con ellos para todo, pero la titular, en este caso, del hogar infantil, que es la Diputación, en el decreto que regula la gestión de centros de la Xunta, del año 2005, establece que estos centros de ingeniería deben tener transporte de proximidad de ida y vuelta al domicilio de los niños. ¿Para qué sirve la atención de día? Para que niños de algunas familias, algunas desestructuradas, otras con problemas que no los pueden atender, por problemas de trabajo u otros, pero más bien son familias con recursos económicos no suficientes, pues puedan asistir a una atención de día y no tengamos que al final que se deteriore la convivencia y que tengan que ingresar en un centro. Entonces, ¿qué le pedimos a la Diputación, que es la titular y está obligada? Pues que establezca un transporte a todas las zonas de Ferrol. Yo fui director de un centro de mayor atención de día y los íbamos a buscar prácticamente casi puerta por puerta con un auxiliar. Si no bajaba la persona, pues porque imagínese usted, pues si los niños no van al colegio, ¿cómo puede ir a la atención de día? Bueno, pues en algunos casos había que ir a buscarlos a un sitio próximo al domicilio, hacer que bajasen, llevarlos al colegio y a continuación recogerlos y llevarlos a una atención de día donde se les da el comer, se les apoyan tareas escolares, con alguna actividad deportiva, higiene, etcétera. Eso hace falta. Si esto no se hace debidamente, la convivencia en algunas familias se deteriora y los niños tienen que estar en el centro. Por tanto, la atención de día es un recurso próximo a la atención primaria que ayuda y beneficia a las familias del entorno. Entonces, no puede ser que llevemos más de un año, porque hasta ahora el transporte lo estaba llevando el ayuntamiento en convenio con una empresa. Les ha caducado, lo han dejado caducar. La que está obligada es la Diputación. Entonces, no entiendo cómo durante un año han estado... ¿Qué pasa? Que las familias que tienen algún recurso de transporte han podido llevar a los niños, pero otras familias, vamos a hablar, San Pablo, zonas extremas de Caranza y otros sitios alejados de donde está el hogar infantil, en Sanz de Barcaetegui, lo que se conoce por la Casa Cuna, el hogar infantil, pues no los han podido llevar. Estos menores durante este tiempo de ocio, pues ¿qué hacen? ¿Qué hacen si no hacen nada? Ya sabemos lo que hacen, ¿no? Niños de hasta 12 años, y las familias no pueden controlarlos o están ocupados trabajando en otras actividades, los niños están ociosos. Y luego también pediría desde aquí que se pudiese atender, porque tienen a los niños hasta 12 años, ¿no? Que atendiesen hasta los 14, que es cuando ya a los 14 años es la edad de responsabilidad penal de los menores, pero por lo menos hasta los 14 años, hasta los 14 años, que pudieran asistir a actividades. Que tienen que tener espacios diferenciados, que no son los mismos que los niños pequeños, de acuerdo. El hogar infantil es un equipamiento grande que podría estar dotado para atender a los niños hasta 14 años en atención de día. Un apoyo escolar, deportivo, económico, es un buen equipamiento que habría que aprovechar. Y no puede ser que estén un año sin transporte. La Diputación, el presidente de la Diputación, el señor Formoso, que tome nota de esto, porque lo único que queremos es que los equipamientos, los recursos funcionen.
Pues Juan Alonso, que es técnico de protección de menores de la Jefatura Territorial de la Consejería de Política Social en A Coruña, con él hemos dialogado de algunos de los problemas que están teniendo durante estos últimos tiempos familias de acogida y también los usuarios del hogar infantil de la Diputación de A Coruña. Juan Alonso, gracias por atender a nuestra llamada y por también preocuparos por el bienestar, sobre todo, de nuestros menores.
De acuerdo, muchas gracias. Gracias a vosotros.
¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Carretera y manta, ya no freno el corazón, ni quiero ir pidiendo perdón. Si llueve que llueva, algunos se irán, pero los buenos se quedan, amor.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Olga Saavedra Brea, viuda de Jesús Pena Ramos, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, María Olga y Jesús Ángel, hijos políticos Juan y Mariluz, nietos Carol y Marta, nietos políticos Marcos, bisnietos Adrián, hermanos Margarita y Juanjo, hermanos políticos Sara, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Capilla ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 3. Preventiva Seguros, Albia, nos ha remitido esta nota.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalación de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Usuarios y trabajadores del CANF de Ferrol han convocado para mañana miércoles a partir de las 12 del mediodía una concentración. Lo han venido haciendo a lo largo de las últimas semanas para demandar sobre todo que se contratara a más personal y al mismo tiempo para que se repararan las deficiencias en este centro que atiende a personas con diverso tipo de discapacidad. Pero en esta ocasión la concentración es por otro tema y es que el Inserso ha cesado recientemente al que ha venido siendo durante los últimos 15 años director de esta residencia, a Fernando López. Bueno, pues contrariamente a lo que muchos podrían pensar, los residentes e incluso los trabajadores alaban el trabajo realizado por Fernando López a lo largo de los últimos años. Dicen que siempre ha estado ahí, que no ha dudado en ayudar, que además durante la pandemia fue uno más y por lo tanto no están de acuerdo con su cese por parte del Inserso. Con la presidenta en funciones de la Asociación de Usuarios del CANF de Ferrol, con María Teresa Rivas, vamos a hablar en los próximos minutos. María Teresa Rivas, saludos y muy buenas tardes. Depende de si se ha comido o no, ¿verdad, María Teresa?
Sí, bueno,
Vale, María Teresa, mañana vais a realizar una concentración, la tenéis convocada a las 12 del mediodía, ahí en las instalaciones del CANF, en Ferrol, en Catabois, ahí muy cerquita de la residencia Arquitecto Marcide, porque no estáis de acuerdo con el cese del que ha venido siendo el director de estas instalaciones durante los últimos años, con el cese de Fernando López Díaz.
Por supuesto que era un hombre que siempre estaba dispuesto a atendernos, a cuidarnos, o sea, que era muy accesible a todo el mundo, tanto a trabajadores como a residentes. Y realmente estamos indignados porque realmente fue cesado Y justamente, un día para otro. Uh-huh. Y eso para nosotros es una injusticia terrible.
Uh-huh. Porque vosotros lo que pedís al Inserso es que dote de más personal a las estaciones del CANF y también que arreglen las deficiencias que tenéis en ese centro, porque ya tiene más de 30 años y nunca se han realizado obras importantes en el mismo.
Por supuesto que llevamos 30 años sin obras de envergadura y bueno, él pedía cosas a la administración, como en este caso, a Madrid. Y bueno, yo pienso que fue la cabeza de Turco. Uh-huh. Necesario y punto. Y ya, y nosotros estamos, como digo, pues, animados todos, uh-huh. todos.
¿Estimáis que a lo mejor su cese viene debido precisamente a las peticiones que realizabais vosotros de mejora tanto del centro como de que se dotara de más personal a estas instalaciones?
Por supuesto, supongo que sí, porque hemos hecho varias demandas de que no funcionan los ascensores, que hay menos personal, que no funcionan, que no salió la ley de... Está de reforma laboral y no se puede contratar a mucha gente, no siento un mes y medio o algo así. Uh-huh. Entonces, claro, a raíz de esas peticiones que nosotros hemos hecho y a través de también de del ayuntamiento, de los sindicatos, y etcétera, pues no sé, lo pienso que fue por eso, claro.
Y además también os queréis recordar que durante la situación del COVID, en la que el director trabajó, decís, sin descanso, velando por vuestros intereses, por vuestra seguridad y mostrando su constante apoyo a residentes y trabajadores sin tener que lamentar finalmente y afortunadamente ninguna víctima en ese centro, en el CANF de Ferrol.
Por supuesto, él le digo por carne propia mía, a veces venía a las 7 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Uh-huh. Porque, claro, el trabajo estaba solo. No tenía a nadie que lo sustituyera, para nadie. Porque estamos sin trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y claro, ahora han venido 12... La jefa de área y otra más, y destacamos un poquito del trabajo, pero realmente durante el COVID casi estuvo solo. Uh-huh. No sé, porque vinieron una temporadita la gente de Belgonto y bueno, pues sacaron un poquito las cosas de la mano. Uh-huh. Pero después quedó él solo. Uh-huh. Él solo.
Bueno,
eso es una justicia.
Bueno, por eso el apoyo tanto de los trabajadores como de los usuarios del CANF de Ferrol, que tienen convocada mañana esa concentración de apoyo a partir de las 12 del mediodía en el propio parking del centro, en la avenida de Residencias en Número, en Catabois, en donde esperan, bueno, pues contar también con el apoyo de la ciudadanía para, bueno, pues criticar el cese de Fernando López, que ha sido el director durante los últimos 15 años de este centro dependiente del Inserso y que ahora acaba de ser cesado. María Teresa Rivas, presidenta en funciones de la Asociación de Usuarios del CANF de Ferrol. Gracias por atender a nuestra llamada y por también informarnos de por qué esta concentración y de por qué esta demanda.
Pues muchas gracias y gracias por todo.
Ahora se ve por el retrovisor. Tengo rueda nueva, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que sude mi ropa, paro el coche en la esquina.
Escucha Herrera en COPE, ahora también la información de España y del mundo en Mediodía COPE y a partir de la 1 y 20, nuestro espacio de participación del oyente, usted dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Una y 20 de la tarde, pues aquí comienza también, usted dirá, ya saben, el tiempo de participación del oyente. Pueden marcar el 981-333-105 y entrar en antena en directo. Y también el WhatsApp 687-96-8291. En este caso, el WhatsApp ponemos a disposición de todos los oyentes las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Y según vayan llegando sus mensajes, bueno, pues iremos dándoles lectura o también escuchándolo, en caso de que sean algunos mensajes de audio, el cual, por ejemplo, para hoy tenemos ya previsto alguno aquí en nuestro espacio, en usted dirá. 981-333-105, mientras nos llegan esos mensajes, en este caso esos mensajes de texto, vamos a escuchar precisamente un mensaje de voz que nos llegaba en las últimas horas.
Hola, buenas tardes, COPE Ferrol. Bueno, observo últimamente que escucho tirandeces sobre el señor don José Manuel Rey Varela, que si no hizo nada cuando era alcalde de Ferrol, menos está haciendo este alcalde que tenemos, que no hace el agua con un canuto, que pasa de todo, tiene todo mangas por hombro, todo sin desbrozar, todo sucio, las calles levantadas, es que pasa de todo. Ese señor está aquí para hacerse la foto y para tomarse su café detrás del ayuntamiento, en la cafetería que hay detrás, que le veo todas las mañanas, menos los fines de semana, que se va por ahí con su mujer a pasear. Bueno, ahí no quiero meterme, pero bueno, el señor Rey Varela hizo mucho por Ferrol y espero que salga otra vez, ¿eh?, mayoría absoluta. Ese señor hizo mucho por Ferrol y lo hará, porque sé que saldrá otra vez. Venga, muchas gracias, COPE Ferrol.
Bueno, pues un mensaje de voz que teníamos en nuestro WhatsApp y también vamos a atender ahora ya una llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El señor de la Moncloa culpa al cambio climático de todos los males de España. Hace unos días dijo que los incendios sucedían por el cambio climático. Pues sí, señor, el mes pasado cogieron en Extremadura un cambio climático de 16 años que provocó 4 incendios. En Baleares cogieron otro cambio climático de 36 años provocando varios incendios. Por tanto, queda claro y que según datos fehacientes, el 96% de los incendios son provocados por los humanos. O sea, que solo 4 de cada 100 pueden ser fortuitos. Un saludo.
Gracias por su llamada y su participación en el 981-333-105. Con respecto a los incendios, bueno, pues también esta tarde-noche de ayer se declaraba un incendio en la zona de Gondré, en el municipio de Asomozas, de Aspontes, perdón, a eso de las 7 de la tarde, y era extinguido ya cerca de la medianoche por los efectivos. Cerca de 4 hectáreas, aproximadamente 2 de bosque arbolado y 2 de monterraso, se vieron afectadas por este incendio. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo quería saber hasta qué extremo la prohibición del tabaco, el de fumar y todo. Y mi marido y yo bajamos no voy a decir el sitio, es una cafetería muy famosa acá en la calle Real, que hace esquina, y tiene mi marido el fumador, y preguntó si se podía fumar, ¿no? Y entonces, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que le dijo él, bueno, pues si hace favor, entre un cenicero, por favor. Dijo, no, aquí hay la colilla en el suelo. Yo no sé hasta qué extremo eso se puede hacer, vamos, porque eso yo lo veo antiestético total.
Pues ahí queda su queja.
Vale, y otra cosa, que los perritos, a ver, yo tengo 2 perros y 2 gatos, pero yo lo que no se puede permitir en una terraza que sienten los perros en las sillas, fue en ese mismo sitio. Uh-huh. A ver, yo tengo 2 perros y 2 gatos y los adoro, pero quiero decir, los perros tienen que tener su sitio. Yo en mi casa tengo 2 perros, pero ninguno se sube a ningún sofá, tienen su camita y sus cositas, y las gatas igual. Vale, y yo pienso que, a ver, los perros andan por el suelo, andan por fuera, con las infecciones que hay hoy en día, eso es lo que hay que mirar. Entonces yo, a ver, que no es por decir nada en contra de los cuidados, que ya digo, yo tengo dos perros y dos gatos y nada, pero es el hecho de que en una cafetería no debía de permitir eso, sinceramente, porque luego va el siguiente, se sienta.
Muchas gracias.
Vale.
Gracias por su llamada. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Nos dice un oyente, una oyente. Buena noticia que se presente José Manuel Rey Varela a la alcaldía, pero lo que han destrozado los gobiernos Frankenstein chavistas ya no tiene arreglo. Ferrol jamás será una zona de comercio próspero. Destrozaron el parking de la Plaza de Armas y cerró todo el comercio del centro. Los que quedan no sabemos los que aguantarán. El Partido Popular siempre ha tenido que reparar los destrozos que ha hecho la izquierda. Solo que esta vez el destrozo ha sido tan grande que dudo mucho que tenga remedio. Solo queda desear que el PP recupere la alcaldía y para el destrozo sistemático de los chavistas a las zonas comerciales e industriales. Como la izquierda no sabe ganarse una nómina, han conseguido vivir del cuento y han conseguido vivir del cuento a nuestra cuenta y que bien viven sin dar un palo al agua. Gente que no ha hecho otra cosa que vivir de lo público van contra lo privado descaradamente. Gracias, Cope, y saludos. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenos días. Aparte de estar de acuerdo con el que habló anteriormente, me vuelvo a referir al inoperante alcalde de Ferrol. Vuelvo a insistir por enésima vez sobre la carretera de la iglesia de Cobos a la Desmelle. Sigue sin asfaltar, sigue llena de baches, no se puede andar por ella. Y ahora no solo eso, sino que no desbrozan. En la carretera de Catabois, de detrás del cementerio a la de Mandía, han desbrozado una zona. Pero al llegar al cruce de la carretera de Mandía, en las esquinas, anteayer estuvo a punto de haber un accidente. La vegetación no deja ver la carretera a ambos lados. Hubo un señor que se bajó y se cortó allí unas ramas. En la carretera de Esmelle han dado una sola pasada en la cuneta. La vegetación estaba desde el año pasado sin cortar y dejaron montañas de hierba seca. A mí, concretamente, en la entrada de la finca, un desagüe que tengo por un tubo para abajo, me lo han atascado con montañas de hierba, de helechos, en fin, de todo. Vamos a ver, va siendo hora de que el alcalde deje de figurar tanto en las fotografías con personalidades, en actos públicos y no sé qué, y que se dedique un poco a atender a los ciudadanos de Ferrol, que somos cotizantes, y los que, ya lo dije la semana pasada, los que ya le votamos la otra vez, esta vez votaremos en contra y haremos campaña en contra de él. A ver si el PP vuelve a gobernar y nos arregla todo lo deshecho que está haciendo este inoperante. Muchas gracias.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105. También nos envían, en este caso, tres fotografías de las inmediaciones del Centro Cultural Torrente Ballester. De Ferrol dice, vergüenza de cómo está Ferrol frente al Torrente Ballester y huele, además, mucho a caca de perro. Sin barrer, este ayuntamiento da pena. Y también tenemos otro WhatsApp, otro texto que dice, pero es que no hay gente con valía en el PP como para que sigan con un individuo como es Rey Varela. Y también otro dice, yo como buen español voy a hacer como hace mi gobierno, con el consumo de energía, nada. Y también otro mensaje que nos dice, buenos días, Cope, un mensaje de agradecimiento para los concelleiros de Narón, Iván Santalla, Pablo Muriz, por devolver o contenedor a su sitio no cementerio de Castro, Graciñas. Bueno, pues mensajes que llegan a esta emisora a través del WhatsApp y también, en este caso, ponemos a disposición del oyente el teléfono 981-333-105 para entrar en directo y el WhatsApp 687-96-8291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
981-333-105, el teléfono está sonando y damos paso a otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo estoy observando que la palabra, nos cabreamos todos los ferroles y no hacemos nada. pero lo malo es que esta gente se va para casa y lleva una pensión pues que supera muchísimo a uno que trabajó a lo mejor 40 años. Y ellos saben, a ver, a vivir, como se dice. Y ahí está. Oiga, ¿usted concibe que en una acera nazca un nogal, que lo medí yo el otro día, que mide 1,5 metros? En una acera, aquí en la carretera de Santa Marina, nació un nogal que tiene 1,5 metros de alto. ¿Qué quiere decir esto? Que no se limpia el señor mío. Pero lo que hay que hacer es trabajar a esa gente y dejarse de cuentitos ni corbata. De corbata ya los tienen ellos, ¿eh? Ya está bien de corbatas y tomarnos por imbéciles. Buenos días.
Buenos días y gracias por su llamada y su participación. En usted dirá 981-333-105. En este caso hoy, bueno, pues un buen número de llamadas están siendo, bueno, con referencia a el alcalde de Ferrol y también otro WhatsApp que nos acaba de llegar. Este alcalde tiene muy poca vergüenza. Ferrol todo sucio, da vergüenza. Ahora quiere quitar las guardillas del ayuntamiento, 500,000 euros. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
981-333-105, mientras nos surge esa llamada, y hasta la 1:35 seguimos con este espacio. También les contamos que el paro ha descendido en el conjunto de nuestras tres comarcas, en Ferrolterra, Eume y Ortega. Lo ha hecho en 352 personas, según los datos que acaba de publicar la Consellería de Empleo e Igualdad. Pues son un total de 10.160 los desempleados que tenemos en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortega al cierre del 31 de julio, por los 10.512 que había al cierre del mes de junio. La comarca en donde más ha descendido el paro ha sido la de Ferrolterra, con 324 desempleados menos, mientras que en la comarca del Eume el descenso ha sido de un parado menos, y en la comarca del Ortegal el número de parados menos es de 27. Por lo tanto, un conjunto de 352 parados menos en el conjunto de Ferrolterra, Eume y Ortegal. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Nos dice también otro oyente, o otra oyente, dice, desde aquí mi enhorabuena para el gobierno municipal de Narón, a ver si en Ferrol van aprendiendo algo. Da gusto que, por lo menos, cuando alguien se queja y pide algo, que atiendan al tema, mientras que en Ferrol pasan de todo. Alcalde, dimisión. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. En este caso, bueno, pues buena parte de los mensajes están siendo para criticar la gestión del gobierno municipal de Ferrol. Nos llega otro mensaje que dice: más vale gastar el dinero en adecentar la imagen del ayuntamiento que tirarlo en el cuento de lo social. Saludos. Bueno, pues es también otro mensaje, en este caso, que se refiere a las obras que va a acometer el Ayuntamiento de Ferrol en el propio Ayuntamiento, en el Palacio Municipal, situado en la Plaza de Armas, y que va a suponer algunos cambios en lo que se refiere, sobre todo, a su zona de tejado. 981-333-105 y también 687-96-8291.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Y también les contamos que el vicepresidente primero, consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, destacó hoy, esta mañana, que la construcción de la planta que la empresa de origen chino Century tiene previsto acometer en Aspontes va a significar un impacto importante en la creación de nuevos puestos de trabajo. Aseguró Conde que ya la Xunta está valorando esta iniciativa para posible tramitación como proyecto industrial estratégico. Tras la reunión, a la que asistieron también la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, que se desarrolló esta mañana, en este caso, en la sede de la autoridad portuaria, Conde destacó que este va a ser uno de los proyectos más significativos en caso de materializarse para la comarca de Ferrolterra. 1:34, no surge una nueva llamada, como usted dirá, tampoco tenemos ningún nuevo mensaje, pues en este caso nos vamos hasta Santiago para hablar con la directora general de Protección, directora general de Naturaleza, con Belén do Campo, con la cual vamos a abordar la situación en la que se encuentra ahora mismo la tramitación para el plan de usos del Parque Natural de As Fragas do Eume.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutos, imos falar aquí tamén na sintonía de COPE Ferrol do Plan Retor de Usos e Xestión das Fragas do Eume. Ese plan que é necesario para poder decidir que se pode facer nese conxunto, nesa masa arbórea, nesa masa verde que temos na comarca do Eume, pero tamén que chega incluso, bueno, pois a comarca de Ferrolterra. Coa directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta, con Belén do Campo, imos dialogar nos vindeiros minutos porque durante os últimos meses, durante estas últimas semanas se estivo mantendo diferentes encontros con propietarios e con personas que teñen que ver con este enclave natural. Belén do Campo, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, estás a traballar dende a Xunta de Galicia para completar o que é xa un dos documentos necesarios para ese enclave, ese plan, ese futuro plan retor de usos e xestión de As Fragas do Eume. En que situación se atopa ahora mismo ese documento?
Sí, bueno, pues moi bos días, moitas gracias pues por darme a oportunidade, ¿no? De informarles pues o porqué é necesario pues un plan retor, en que situación nos atopamos neste momento. É verdade que dai tres anos para aquí tomamos as decisións de que todos os parques naturais e tamén o Parque Nacional de Illas Atlánticas tivesen un plan retor de usos de xestión. Fomos quen de ir aprobando cada un deses plans, e agora neste momento, bueno, pues toca rematar, ¿no? Pues estos plans coa aprobación do plan retor de usos e xestións. Necesario porque queremos preservar pues todos os valores naturais, ¿no? Que atesoran o que son as Fragas do Eume, pero temos que dotarlo pues dun propio plan de usos, un documento que esperemos que xa este ano pues xa esteña a luz e por fin teñamos aprobado. Como ben di, neste momento dende que se aprobou pues a declaración do parque, que xa veñe do ano 97, é verdade que temos un plan de ordenación de recursos naturais deste espacio que foi con unha fórmula tamén de decreto no que nos estábamos amparando neste momento, pero agora mesmo xa basándonos pues na Lei de Patrimonio Natural Estatal e tamén a propia Lei Autonómica, pues é necesario de facer este plan rector. Fixemos moitos trámites, fixemos pues en primeiro lugar esas reunións cos alcaldes, reuniones con asociacións, ¿no? de propietarios, que son moitos, porque é verdade que casi pues o 90%, ¿no? de todo o territorio que temos en estes cinco concellos que componen as Fragas do Eume, a propiedade mayoritariamente privada. Mantivemos tamén reuniones pues con algunhas asociacións ecologistas que así non lo demandaron, con asociacións deportivas, con asociacións e empresas do ámbito turístico, empresarios, coa única comunidade de montes que teñe este parque, que a comunidade de montes de Hombre, e é verdade que aí sí que é diferente pues a outros parques onde sí temos máis comunidades de montes que conforman pues e representan a diferentes propietarios. Neste caso singular é que somente temos unha comunidade de montes. Por lo tanto, escoitarlos, que non que é o que tiñamos que facer, escoitarles para ver cales son as súas propostas, cales eran as súas inquedanzas, cales eran as súas preocupacións, para a hora de facer pues un documento, bueno, pues da mediada do posibilidade, pues poder recoller tamén as súas propostas.
A característica máis importante, o que máis diferencia o Parque Natural das Fragas do Eume con respecto a outros parques de Galicia, sobre todo, como ben decía vostede, que a maioría dos propietarios do terreo son particulares.
Sí, sí, estamos a falar de máis de 9.000 hectáreas que temos de superficie. E é verdade que dentro desa superficie, bueno, pues, a singularidade é o alto número de propietarios. En algúns casos, ademais, como decimos sempre, que é un minifundio e, sobre todo, pues, unhas tiras estreitas e longas de diferentes propietarios que, a hora de tomar as decisións e a hora de tomar as federacións, bueno, pues, son moitos cos que temos que falar. E dai que, bueno, mantivéramos esas reunións con algúns dos representantes, ¿no?, desas asociacións. Tamén é certo, porque así tamén nos fixeron chegar, bueno, pues, que hai moitos propietarios que non están representados, ¿no?, ninguna asociación. Pero, bueno, nos, en certa medida, bueno, quisimos escoitarlos e, sobre todo, pues, tendo en conta o máis importante que ten este parque, por eso se chama Fraga, ¿no?, que está dentro dos os bosques atlánticos, onde temos esas carballeiras de varios tipos, temos ameneiros, temos bidueiros, temos freixeiras, e despois outras especies como poden ser os castiñeiros, os espiños, bueno, é dicir, que temos moitas cousas que preservar, e polo tanto temos que tomar esas decisións, bueno, pues, sobre todo para poder manter esa esa Fraga. E polo tanto eran importantes, bueno, pues, escoitarlos, era importante tamén, pues, ese anuncio que fixo tamén a propia conselleira no mes de xuño, cando fixemos un acto no propio Parque das Fragas do Eume, con traballadores, axentes, vixiantes dos diferentes parques de Galicia, e donde ela tamén subliñou, pues, os valores naturais que teñemos dentro desta Fraga, e que nese caso, bueno, pues, íbamos a facer tamén, pues, unas importantes, ¿no?, inversións a través dos fondos europeos, dos cuales vamos a facer destino para recuperar, pues, en torno 75 hectáreas, entre 75 e 100 hectáreas, eso estamos traballando eso, que a Xunta vai adquirir hectáreas que están de eucaliptais para impulsar, pues, esa Fraga autóctona, con un investimento de 1,3 millóns de euros. Son accións importantes, accións cos que temos que consensuar, cos que temos que falar, pero isto é unha acción adicional ao que é o Plan Rector. O Plan Rector, agora mesmo, que xa estamos aí con esa redacción, o que nos queda, pues, no mes de setembro, convocar a Xunta Reitora, como fixemos cos demais parques, para explicar a Xunta Reitora en que consiste este Plan Rector, e despois, bueno, trasladaremos, pues, a información pública, un trámite de audiencia para que as persoas que, bueno, que independientemente particulares, asociacións, concellos, entidades, administracións que queran poder facer alegaciones al texto, unha vez revisadas, bueno, se fai un texto definitivo que levaremos, pues, ao Consello Galego de Medio Ambiente con seus informes sectoriais, e despois o Consello da Xunta e a súa publicación, ¿no? Esos son os trámites que agora máis nos quedan. Bueno, esperemos, temos ese desexo, ¿no?, de poderlo sacar, e que o Plan Rector sexa unha oportunidade, porque ás veces hai que teñe medo, bueno, pues, algunhas regulacións. Entendemos que ten unha regulación é bo, porque unha regulación deste tipo marca unhos obxectivos de cara á xestión, marca unha zonificación, marca unhas medidas de uso de xestión, marca incluso unhos planes de emerxencias, un programa de actuacións, un cronograma e tamén un compromiso de mínimos financiero para desenvolver nos 10 anos seguintes. Por lo tanto, creemos que sí, que esa oportunidade este parque xa merece, como a teñen outros parques, e esperemos, bueno, pues, que entre todos podamos sacar o mellor plus, o Plan Retorno, que todos desexamos, e que sexa bo para a comarca e para esos 5 concellos que conforman o parque, algúns con moita máis extensión que outros, é dicir, Monfero o concello, que casi é o 60%, ¿no?, do territorio do parque, un poquinho máis, é o concello que máis territorio, pues, está aportando o parque, pero, bueno, que dentro de eso, cada un desos concellos teñen as súas singularidades, e por iso, bueno, temos que traballar.
Pois con Belén do Campo, a directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, falamos nos últimos minutos sobre ese futuro documento, ese Plan Rector de Uso e Gestión das Fragas do Eume, que vai a establecer que é o que se pode facer e o que non en cada un dos lugares que compoñen ese territorio que está abarcado polos concellos de Monfero, As Pontes, Ponte de Eume, Cabanas, e tamén nos queda, neste caso, de memoria,
a capela creo que.
Efectivamente, Belén do Campo, graciñas por estar con nos e a seguir traballando.
muchas gracias a ustedes, ¿eh?, por darme esa oportunidad. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love
as the leaves turn brown. 1:44 de la tarde, también queremos conocer el estado en el que se encuentran nuestras playas, en lo que se refiere al Ayuntamiento de Ferrol, al municipio de Ferrol, en lo que se refiere también a sus banderas. Bandera verde, como es habitual en las playas del interior de la ría, como son Caranza y Agraña, pero también tenemos bandera verde en Doniños, en San Jorge, en Cobas, son las playas con bandera verde, y también Santa Comba, por lo tanto, baño siempre con precaución, pero baño, bueno, pues más libre. En el caso de la bandera amarilla, que también permite el baño, pero también con precaución, tenemos esta bandera ondea en los puestos de socorrismo de Penencia y también de Esmelle y de Ponzos. Por lo tanto, banderas verdes y amarillas que se alternan en una jornada en la que volvemos a tener temperaturas altas, 28 grados ahora mismo aquí en la Plaza de España. Y en lo que se refiere a la agenda, el Ayuntamiento de Neda inaugura la programación de agosto del proyecto Miudo Verán este jueves, va a ser pasado mañana jueves, día 4, con la propuesta vinculada al cine. Será a partir de las 10 de la noche en la calle Real, en una particular sala de cine que acogerá la proyección del film de animación Valentina, de la que es productora la cineasta ferrolana Chelo Loureiro, que ha sido ganadora este año con un premio Goya. Por otra parte, la Plaza Roxa de Cariño acogerá el próximo sábado, a partir del mediodía, una nueva edición, en este caso la 19 edición da Festa da Caldeirada e da Sardiña Lañada, con una previsión de más de 2.000 raciones para servir a las personas asistentes. Dará comienzo a la 1:30 con la venta de los tickets hasta desde media hora antes, desde la 1 de la tarde, antes del comienzo. Está prevista una amplia programación también de todo tipo cultural para poder llevar a cabo esta iniciativa que organiza el Ayuntamiento de Cariño con la colaboración de la Asociación de Amas de Casa de Cariño, la Asociación de Amigos de San Xiao do Trevo, la Asociación de Percebeiros de Cariño y también la Cofradía de Pescadores de esta localidad. Y Pontedeume retoma también este fin de semana el Festival Internacional de Folclore, tras 2 años de parón a causa de la pandemia. La cita va a ser viernes y sábado, días 5 y 6 en la Plaza de San Roque, a partir de las 8:30 de la tarde. El evento organizado por el Ayuntamiento junto a la Asociación Folclore Histórica y Cultural Orballo supone un punto de referencia cultural en la Villa Eumesa. Este 2022 el festival cumple 33 ediciones en las que contará con grupos procedentes de distintos países. En las dos jornadas habrá jornadas para disfrutar del grupo University procedente de Georgia, la compañía de danza folclórica Terras Mexicanas procedentes de México, el grupo Coros y Danzas Despertar de Ayer de Villanueva de Alcardete en Toledo. También participará la propia Asociación de Cultural Orballo de Ponte de Ome y el grupo de música tradicional Contiños da Feira de A Coruña. En los actos alternativos incluidos en la programación del festival destaca el cuarto certamen de fotografía Mateo González. En este concurso los participantes deberán de tomar imágenes en las dos jornadas del festival. Y también la Fundación Esponaf continúa ofreciendo durante el mes de agosto sus visitas guiadas gratuitas al Museo de la Construcción Naval, que se ofrecen todos los sábados en 2 sesiones. La primera al mediodía a las 12 y la segunda a partir de las 5 de la tarde. Se trata de recorridos con un número de plazas limitado, por lo que es aconsejable realizar reserva previa a través del correo electrónico esponaf@esponaf.org o llamando al teléfono 981 35 96 82. Y el Ayuntamiento de Cabanas organizará el mercado de segunda mano, que tendrá lugar el fin de semana del 13 y 14 a lo largo del Paseo de la Madalena. Las personas interesadas en participar podrán instalar sus puestos directamente sin necesidad de inscripción previa ni reserva de espacio, cumpliendo la normativa municipal que establece, entre otras, la necesidad de respetar los accesos al pinar y otros elementos de mobiliario urbano como son bancos o papeleras, así como la prohibición expresa de estacionar vehículos sobre el paseo marítimo. En cuanto a los horarios, se permite el montaje de los puestos entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana y el desmontaje a partir de las 8 de la tarde. Y la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao tiene abiertas dos exposiciones en sus instalaciones. La muestra fotográfica Terra dos Meus a Vos está en el Faro de Cabo Prior y la exposición Artabros en la sala de exposiciones del Muelle de Curuxeiras. La primera de ellas, Terra dos Meus a Vos, es una exposición fotográfica de Pablo Álvarez Alvariño y se trata de un conjunto de 22 imágenes de los paisajes de Covas y otros lugares próximos que forman parte de la infancia del artista y evocan también a su nostalgia.
En tiempos difíciles, Innovación Repsol, la mejor solución. Para su campo, Repsol Agrodiesel 10E Plus, un gasóleo único con una fórmula exclusiva recomendado por los principales fabricantes de maquinaria agrícola, John Deere y New Holland. Repsol Agrodiesel 10E Plus, el gasóleo agrícola que alarga la vida útil de su maquinaria y minimiza los costes de mantenimiento. Y con Hidronor Grupo Capella, consiga magníficos regalos seguros con sus pedidos. Porque confiar en Hidronor tiene más ventajas. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Hidronor, su mejor aliado, también en el campo.
Área recreativa de Pedroso en Narón va a convertir desde este venres, sábado y domingo, en un centro donde las caravanas, autocaravanas, furgonetas van a tomar un protagonismo especial, porque ahí vais a celebrar una nueva edición do Gulliver Fest, una iniciativa que trata de compaginar o mundo do transporte móvil conjuntamente con la naturaleza y con actividades para todo tipo de públicos. Con Ángel Sánchez, que es el presidente de Furgo Galicia y uno de los organizadores de esta propuesta, conjuntamente con el Concello de Narón, imos charlar, imos dialogar nos vindeiros minutos. Don Ángel Sánchez, saludos y muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Bueno, ¿cómo están esos preparativos previos para o Gulliver Fest de este fin de semana en Pedroso?
Pues nada, verdad, ya estamos aquí en área recreativa, que está espléndida o tempo parte que acompaña, y ya comenzamos con montaje para recibir a todos los viaxeiros e viaxeiras.
Una Gulliver Fest que vuelve un poco de nuevo a normalidade.
Sí, este año, bueno, como todos los eventos que se están produciendo ahora este año, volvemos un pouco á normalidade. Eso tamén implica que volvemos aos inicios do Gulliver Fest, porque o ano pasado, bueno, pois por as condicións médicas, pois tivemos que facer unhas modificacións, pero este ano volvemos como o primeiro ano, con moitas actividades, con moitas ganas de escoitar as charlas viaxeiras que veñen a presentar, e lógicamente pois acompañar esas charlas viaxeiras con música, con actividades familiares para pasar unha xornada aquí de fin de semana espléndida, vamos.
Que é o Gulliver Fest, Ángel? Para todos aqueles todavía que non coñecen, en que consiste? Cal é a iniciativa? Que busca?
Boa pregunta. Pois o Gulliver Fest pretende ser se define como un festival de cultura viaxeira. Cal é o objetivo principal? Pois dar a coñecer as formas de viaxar un pouco alternativas, sabes? E xa non falamos só de formas de viaxar, sino falamos xa de proxectos que hai xente que leva a cabo, pois que deixa os seus traballos, deixa todas as propiedades que ten para iniciar un novo proxecto de vida, que é vivir viaxando, sabes? Uh-huh. Coñecendo novas culturas, novos sitios, e entón un pouco Gulliver Fest pretende que sexa un punto de encontro de esos viaxeiros que compartan esas experiencias coa xente que, bueno, pois que lle gusta viaxar, que lle gusta coñecer esos proxectos e ao mellor pois sexan motivadores para iniciar.
Porque o que ten que ver cas autocaravanas e incluso tamén cas furgonetas camperizadas está de moda.
Sí, está de moda. Sí que é verdade que, bueno, Furgo Galicia naceu a par deste proxecto, vale, Furgo Galicia é unha asociación de furgonetas de campers que viaxamos aquí de Galicia, e bueno, sí que lle damos un pouco máis de peso a esa parte de que veña xente en furgoneta, pero Gulliver Fest ao longo dos anos pretenderase que se xa cabida un festival de xente que viaxe en calquer medio, o sea, hai moita xente que viaxa polo mundo, pero non só en furgoneta. Hai xente que viaxa a pé, que viaxa en bicicleta, que bueno, que hay múltiples formas de viajar. Entonces creemos que ese es un festival plural de formas de viajar, vamos.
Uh-huh. Las propuestas que tenéis ahí son de diverso tipo, pero sobre todo pensada para todas las edades, para los más pequeños de la casa, para aquellos que son más veteranos y que llevan años viajando y percorriendo toda la geografía.
Sí, entendemos que o Gulliver Fest tiene que ser un festival para todos los públicos y bueno, de eso hacemos un poco hincapié porque pretendemos también los horarios que se adapten a todos los públicos. Aquí todas las actividades comienzan a las 9 de la mañana, 9 de la mañana, con charlas viaxeiras. Este año tenemos una nueva actividad que es una actividad de orientación por aquí, por o entorno de área recreativa do Muño de Pedroso, para dar un pouco a coñecer tamén o patrimonio natural de Narón e tamén dar un pouco de respeto ao entorno natural, vale. E despois, pois, temos actividades de teatro para nenos pequenos, o sea, público familiar, para crear a chapa do festival, algún taller tamén para, pois, unha iniciativa tamén moi pioneira que vamos a facer un taller de reciclaxe, por exemplo, que a xente pode vir con unha camiseta bella que non utilice o sudadeira e transformala aquí no festival nunha mochila festivaleira, por exemplo.
E todo ello tamén con boa música.
E a música é outro punto tamén importante porque, bueno, queremos dar esa parte de ocio tamén e, bueno, pois a partir das 8 ou 9 da noite todos os días haberá música en directo, con concertos de grupos locais e grupos tamén da península, vamos.
Uh-huh. Ángel, non sei se xa conocedes esas previsións de participantes, cantas persoas van ter e van participar nesta nova edición do Gulliver Fest aí na área recreativa de O Muño de Pedroso.
Pois agora mesmo seguimos con as inscripcións abertas e estamos en torno a 250 inscripcións de xente que ven en furgoneta ou que ven a zona de acampada tamén, porque temos unha zona de acampada, e bueno, a afluencia tamén é moi positiva. Sí que é verdade que, bueno, o primeiro fin de semana de agosto, como todos sabemos, hai, e máis nas condicións de normalidade na que estamos, hai festas en todos os lados. Pero bueno, valoramos a participación moi moi positiva, porque a verdade que ven moita xente de aquí de Narón, da contorna, de Ferrolterra, incluso de toda España, vamos.
A xente, por que se engancha a viaxar, sobre todo en furgoneta? Porque vemos que os traballos que hai ahora mesmo, as creacións, son realmente espectaculares, non? Son casi casas rodantes perfectamente. Ben é certo que o espacio está moito máis limitado que lo que se refire a unha autocaravana, pero tamén a hora de viaxar é máis cómodo que unha autocaravana. Por que está nacendo ou por que se está consolidando esta fiebre polas furgonetas?
Bueno, a ver, eso é un tema moito moito de actualidade, pero bueno, eu como furgoneteiro que son tamén e comecei fai 6 ou 7 anos cando descoñecía este mundo, a verdade, eu creo que a principal razón é a liberdade. A liberdade que che pode dar este vehículo vivenda, digamos, por así decirlo, que é a casa con rodas, quizás ese sea o factor máis importante, decidir ti que facer, improvisar. Me refiro ti ao final unhas vacacións que vas de hotel ou así, podes improvisar, pero implica máis cambios, implica traslados. Ti date conta que, pois, se decides parar nun sitio e decides cambiar de opinión, pois xa vas coa casa, non tens que desfacer nada, sabes? Entón eu creo que esa é a principal razón, e despois o contacto ca natureza. Uh-huh. Eso de poder estar durmindo dentro da natureza, pois é un punto moi a favor e que une, vamos.
Uh-huh. O estacionamento destes vehículos tamén a veces xenera algún tipo de controversia, mas sobre todo no que se refire ás autocaravanas. No caso das furgonetas, supoño que, bueno, tamén hai que ter un mínimo para poder convivir, como ben decías ti, ca natureza e non ter ningún tipo de problemas.
Sí, lógicamente, cando as cousas se masifican, aparecen os problemas. Pouco a pouco, eu creo que a xente tamén é máis consciente, me refiro, porque hai moita xente que, bueno, pues como todo, cando entras nun mundo que non coñeces, cales son as regras e non todo vale, sabes? Fai moitos anos non había problema por dormir en calquera lado, hoxe sí, e bueno, pouco a pouco, pois supoño que educando e tamén facilitando sitios para estos vehículos, pois eu creo que terá que haber unha convivencia sana e que todos podemos disfrutar destes vehículos.
Ángel Sánchez, presidente de Fulgo Galicia, organizador de Gulliver Fest, que se vai celebrar dende este venres, sábado e domingo, na área recreativa de Pedroso. Que seña todo un éxito e que saia todo tamén segundo o previsto.
Moitas grazas e estades todos invitados aquí a pasar o fin de semana.
Disfruta del verano con Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en muebles y colchonería y precios sin competencia de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.